Bienvenidos a esta transmisión. El Sistema de Educación Media Superior agradece su presencia este miércoles 20 de agosto a la rueda de prensa para anunciar los pormenores del 30 Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física. Esta mañana nos complacen con su presencia la maestra Blanca Elba Franco Puente, directora de la Preparatoria Regional de Jocotepec. Bienvenida. Así como el doctor Paulino García Ramírez, coordinador estatal de la Sociedad Mexicana de Física. Buenos días. El maestro José Hugo Contreras Orozco, representante de la Sociedad Mexicana de Física en Jalisco. Buenos días. El doctor Pablo Moisés Delgadillo Gutiérrez, coordinador académico de la preparatoria número 9. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Así como el doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz, CEO y fundador de SolaCid. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Paulino García Ramírez. Adelante.
Sí, perdón. Sí, para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al Sistema de Educación Media Superior, a Medios UDG, por la invitación y poder tener este espacio para pues hablar un poquito de lo que es el concurso estatal de aparatos y experimentos de física y el encuentro de profesores para la enseñanza de la física en el nivel medio superior. Nosotros, dentro de este evento, que ya es la edición 30, uno de los principales aspectos que tenemos es que los jóvenes tengan un espacio donde puedan mostrar esa creatividad, ese ingenio que le exige la realidad de vida que tenemos en este momento. Y ese espacio, pues, entre sus pares, entre sus similares, pues tener la oportunidad de tener un concurso. Y en este concurso, pues, se resaltan las características y condiciones que pueden alcanzar los jóvenes en su divulgación, en su compartir con otros muchachos de su misma, vamos a decir, de su misma edad. Y pues en un momento dado, hasta medio de broma, se escuchará entre sus mismos ñoños por ahí. Pero no, el detalle más importante de este evento es tomar una situación para hacer una selección en la cual nosotros podamos ir a representar a la Universidad de Guadalajara, al Estado de Jalisco, en el evento nacional que se va a realizar en la ciudad de San Luis Potosí. Hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido muy buenas intervenciones y creo que este espacio y este evento es de primera calidad, en tanto el encuentro como el concurso para los jóvenes.
Gracias, doctor Paulino García Ramírez. A continuación escucharemos a la maestra Blanca Elba Franco Puente. Adelante.
Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecemos mucho la atención de medios UDG para la exposición de este tema que nos ocupa el día de hoy. Y bueno, para la Preparatoria Regional de Jocotepec es un orgullo contar con un equipo de profesores liderados por el maestro Paulino García, que abordan este tema de los experimentos y los trabajos científicos desde la física. Es un gusto para nosotros ver la involucración de tantos jóvenes estudiantes que han pasado por este club de ciencias con el que contamos en la preparatoria y que permita en cada uno de los momentos que los alumnos participen, que se involucren, que acudan a estos eventos y más allá del propio concurso, pues para nosotros es una gran satisfacción ver que la formación académica integral, o la formación integral más bien, de nuestros jóvenes se ve favorablemente impactada, porque más allá de todos los aprendizajes que son muy enriquecedores, de todas las experiencias académicas que ellos van adquiriendo, pues en el contexto de toda esta, de todo este proceso, de incluso estar acudiendo a algunos otros lugares a concursar y conocer otras ciudades, otras culturas incluso, les fortalece mucho esa visión del mundo, más allá, desde la propia participación en sus áreas de conocimiento y en sus trabajos, pues para ellos es muy, muy favorable esta, este aprendizaje que ellos tienen como personas, como individuos, incluso en el moverse sin papás, sino acompañados de profesores, por mucha confianza que tienen en los maestros, pues sí, ya es salir solos de alguna manera, y esto les fortalece el desarrollo de habilidades personales, el crecimiento y demás. Y bueno, sí quiero aprovechar, agradecer en este momento el apoyo de nuestras autoridades, en su momento quienes han estado, y hoy por hoy la doctora Margarita Hernández, nuestra directora general del CEMS, y la doctora Carla Planter, como líderes de nuestra universidad, siempre apoyando estos proyectos en los que participan nuestros profesores, y bueno, ahora haciendo mancuerna aquí con la preparatoria número 9, que es un gusto que ahora sean sede de este evento, y que también esto impacte a muchos más, a todos nuestros jóvenes en la universidad. Somos una misma casa de estudios, y es un gusto para nosotros poder ahora estar en la preparatoria de Jocotepec con estas nuevas experiencias. Muchas gracias.
Gracias, maestra Blanca Elba Franco Puente. Ahora escucharemos al doctor Manuel Fernando Guzmán Muñoz. Adelante.
Muy bien, buenos días. También, siguiendo la temática de los que antecedieron en la palabra, vemos muy importante la divulgación de la cultura científica en los jóvenes de nuestro estado, de nuestro país y de Iberoamérica. Yo represento a SOLACYT, que es la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que realiza en Iberoamérica diferente tipo de eventos, de actividades y de concursos. Y ya desde hace años hemos estado colaborando directamente con el doctor Paulino, con su Club de Ciencias de Jocotepec, que nos ha dado muchos éxitos y muchos logros en diversas partes del continente. Y en ese sentido, pues también abonamos este año 2025 para validar su concurso estatal, otorgar desde SOLACYT acreditaciones a sus mejores jóvenes que a lo mejor van a entrar a este evento como curiosidad, porque les pidieron sus profesores que participaran, porque tienen la idea de ver de qué se trata. Y bueno, no sabemos, muchos de ellos van a poder ser ganadores de este evento y eso les va a cambiar la vida. Nosotros desde SOLACYT vamos a estar ubicando cuáles son estos equipos, estos jóvenes con ganas y con vocaciones, para acreditarlos tanto a la final iberoamericana del concurso Infomatrix, que se va a realizar el mes de junio del 2026 en el Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí. Y también vamos a acreditar a un mejor equipo, al mejor equipo de este concurso, para que represente a México en una feria internacional que se realizará en Quito, Ecuador, en el mes de marzo del año 2026. Así que como SOLACYT, pues nos sumamos al esfuerzo que hace tanto docentes, estudiantes, nuestra Universidad de Guadalajara, y con todo gusto vamos a estar nuevamente participando y validando el evento.
Gracias, doctor Manuel Fernando Guzmán. Ahora escucharemos con gusto al doctor Pablo Moisés Delgadillo Gutiérrez. Adelante.
Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos agradecer esta oportunidad que nos brindan a la Escuela Preparatoria número 9 de ser sede en este certamen. A nombre de nuestro director, del maestro Ramón Valpuesta Pérez, agradecemos las atenciones que nos brinda Medios UDG para tener este espacio, esta oportunidad, y por supuesto también al Sistema de Educación Media Superior, que nos permite en cada semestre poder llevar a cabo este tipo de eventos en las escuelas del Sistema de Educación Media Superior. Para nosotros es muy importante este evento, y sobre todo de gran relevancia el que podamos ser sede en la escuela preparatoria, y bueno, pues con ello ya tenemos algo de experiencia, ya que en el año 2019 ya nos había tocado ser sede también de este certamen, del encuentro y del concurso de aparatos y experimentos de física. Entonces bueno, pues ahora con gran entusiasmo nosotros entramos en esta dinámica, y sobre todo en nuestra escuela preparatoria 9, que también como coordinador académico pues nos toca liderar muchos proyectos enfocados a las ciencias experimentales, precisamente digo en física, en química, en biología, pero finalmente, justo en días pasados tuvimos la visita del doctor Paulino, del doctor Fernando, porque tuvimos la Semana de la Física en nuestro plantel, una serie de actividades y de conferencias y de actividades muy importantes para toda nuestra comunidad, y creo que esto todavía aún nos parece muy relevante ahora que tenemos los cambios de bachillerato, que estamos en una transición entre el BGE y el BGC, donde, bueno, se posicionan en otros grados el tema de la física, por ejemplo. Entonces creo que esto nos abre una ventana de oportunidades para nuestros estudiantes que están ahorita actualmente en el BGE y que, bueno, más adelante precisamente van a llevar la asignatura de física. Muy agradecidos nosotros con esta oportunidad. Ya estamos listos en la escuela preparatoria con la infraestructura para poder trabajar en nuestro auditorio deportivo, en nuestro auditorio cultural Padres de Familia. Toda la comunidad ya estamos pues muy listos para poder empezar el viernes muy temprano con este evento. Agradecer también a SOLACIT, a la Sociedad Mexicana de Física, por supuesto a nuestra Universidad de Guadalajara, el Sistema de Educación Media Superior, que nos permiten llevar a cabo este tipo de eventos y que todos nuestros estudiantes de toda la red pues puedan ser parte de esta experiencia, como ya lo dijeron mis compañeros. Muchas gracias a todos y a todas, y pues mucho éxito en este evento el próximo viernes 22. Gracias.
Gracias por sus palabras, doctor Pablo Moisés Delgadillo Gutiérrez. A continuación escucharemos con atención al maestro José Hugo Contreras Orozco. Adelante.
Bien, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en este medio de la UDG, porque también lo que nosotros vamos a tener en Prepa 9 va a ser el encuentro de profesores, donde es un gran escenario en el cual se vierten experiencias, estrategias pedagógicas, estrategias didácticas de cómo abordar la física, y esto a partir de ponencias de cada profesor, donde les ha dado resultado en sus largos años de experiencia en el aula de clases. Está abierto para todas las personas que vayan, tanto alumnos como demás profesores, y yo como miembro de la Sociedad Mexicana de Física, tiene esta institución abordar todas estas actividades a nivel nacional, y nos toca aquí a nivel estatal promover la enseñanza de la física. Sí es cierto, es una asignatura que requiere mucho conocimiento, mucha práctica, pero también requiere mucho ingenio. Entonces, a nosotros nos toca la parte como docentes de enseñar al alumno a creer primeramente en ellos mismos, que sí pueden tener esa facultad de crecer y hacer experimentos a partir de cosas cotidianas de la vida, más aún que busquen el bienestar social, humanístico y sobre todo el crecimiento personal. Entonces, muchas gracias por este espacio a nombre de la Sociedad Mexicana de Física y también de la Prepa 9, que allí yo laboro, y gracias a ustedes.
Gracias, maestro José Hugo Contreras Orozco. A continuación escucharemos al maestro Ricardo Lucio Velasco. Adelante.
Yo soy parte de lo que viene siendo el club de la Preparatoria Regional de Jocotepec, y yo me encargo referente a todo el proceso de lo que viene siendo los registros, apoyarlos para que puedan establecer o crear sus proyectos. Entonces, estas ferias nos han ayudado mucho para el desarrollo de estos proyectos.
Bien, a continuación vamos a pasar, le cedo el uso de la voz al doctor Paulino García. Adelante.
Sí, hemos querido complementar esta rueda de prensa con algunos ejemplos de proyectos que ya han estado dentro de ferias de ciencia, donde muchos de ellos ya incluso ya van a etapas internacionales, y otros pues están en consolidación para la última fase de participación, y quisimos tener esta ejemplificación para que los jóvenes que nos puedan ver todavía ahorita en este momento, pues puedan tener el espacio y se atrevan sobre todo a participar. Esto podemos decir que yo lo califico así, esto es de valientes. ¿Valientes por qué? Porque hay que enfrentar retos. Y yo creo que nuestra juventud en la Universidad de Guadalajara y en las instancias del nivel medio superior, pues tenemos muchos valientes. Y esos valientes nos urge tenerlos. ¿Por qué nos urge tenerlos? Porque son el motor propulsor de la ciencia temprana. Y son nuestros próximos científicos que van a apoyar el desarrollo de nuestro país desde nuestra plataforma muy pequeñita, que podemos decir son nuestros escenarios universitarios, hasta esos grandes espacios donde ellos tienen la oportunidad de ir a presentar sus proyectos. Aquí hay proyectos que van a presentarse en Indonesia, hay proyectos que se van a presentar próximamente en Chile, y la verdad tenemos todo el gusto de decir, somos grandes universitarios, somos grandes jaliscienses, pero sobre todo somos buenos mexicanos, y creo que muchos buenos mexicanos están en desarrollo, y este desarrollo surge desde estas plataformas. Los jóvenes requieren espacios, la Universidad de Guadalajara se los ha dado, y ¿por qué no decirlo? Desde la plataforma necesaria que debemos de tener en el vínculo entre la academia y la administración, creo que es el eje fundamental para poder lograr todo esto que hemos venido teniendo. Con gusto voy a presentarles, los jóvenes aquí van a presentar, algunos de los proyectos que ellos han desarrollado y que creo valen la pena escucharlos como ejemplo del trabajo que los académicos hacemos desde las aulas con ellos. Muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Gael Vega.
Yo soy Emiliano Cruz.
Ambos somos estudiantes de quinto semestre en la Escuela Preparatoria Regional de Jocotepec, y en esta ocasión tenemos el proyecto que es titulado Caracterización de las propiedades físicas del polietileno de alta densidad y polipropileno reciclado. Este proyecto tiene un enfoque central en lo que es la contaminación, un estudio y combate ante las afectaciones que tiene el plástico inadecuadamente. Nosotros lo que buscamos en esta ocasión es comprobar sus capacidades físicas de esta manera para poder ver en qué tipo de sectores pueden ser implementados.
Bien, nosotros nos encargamos de recolectar el polietileno de alta densidad y el polipropileno, el número 2 o el número 5 respectivamente. Estos tienen una característica que a 185 grados empiezan a ser maleables, una característica física, por lo cual también esa es una temperatura totalmente segura de utilizar debido a que no se degradan químicamente. Es ahí donde nosotros aprovechamos, a la hora que están a cierta temperatura de 185, comenzamos a hacer una transformación, un proceso físico a base de presión a una prensa hidráulica.
Gracias a estas placas hemos podido obtener diversos resultados mediante pruebas de comprobación sobre sus capacidades físicas. Una de ellas fue la transferencia de temperatura, la conductividad térmica. De un lado colocamos un foco incandescente rodeado de aluminio para que tuviera una mayor concentración de temperatura. Por un lado interno superó los 125 grados, mientras que por el externo únicamente llegó a los 72. Esto nos da una comprobación de que tiene una conductividad térmica muy mala y que es un aislante térmico. También otra de las pruebas realizadas fue una de resistencia mecánica con la ayuda de una prensa hidráulica, que es también con la que elaboramos nuestras placas. Logramos comprobar de que las placas llegan a soportar inclusive 4,5 toneladas antes del punto de fragmentación.
Buenos días, mi nombre es Abril y yo de igual manera formo parte del Club de Ciencias de la Preparatoria de Jocotepec. Para el concurso que es próximo a realizarse de aparatos y experimentos, yo llevaré mi proyecto titulado De la óptica descriptiva a la óptica médica en el ser humano. Mi proyecto consiste en explicar mediante diferentes experimentos y aparatos los fenómenos de luz y óptica. Esto para poder entender mejor su funcionamiento mediante el uso de la física y cómo se aplican de la vida cotidiana y en la salud visual humana. Yo me enfoco principalmente en cómo tratar los problemas de la salud visual humana. Mediante este aparato, es un ojo humano a escala y mediante él pues explicamos cómo es que funciona, cómo es que los lentes hacen que la luz se comporte de diferente manera a través del ojo y pueda realizarse, o que nosotros podamos ser capaces de percibir los colores, las sombras y todo en general. Entonces, yo he tenido la fortuna de participar en diferentes concursos de el Genio Solacid, y pues hemos sido afortunados de que nos den este medio, ya que hemos tenido la oportunidad de acreditar a diferentes países y a lugares del mundo. Yo personalmente he ido a Brasil, que fue una de las acreditaciones a Infomatrix Brasil, con este mismo proyecto. Durante todo el tiempo que lo he tenido, pues obviamente se va desarrollando y se le van integrando diferentes cosas de acuerdo a la investigación. Yo utilizo diferentes cálculos, como lo puede ser la distancia focal, para explicar los mismos conceptos que son necesarios dentro de las matemáticas y de la ciencia para poder explicarlos.
Buenos días, mi nombre es Juan Jaime López Sáenz y yo también formo parte del Club de Ciencia de la Preparatoria Regional de Jocotepec. Mi proyecto es sobre la mecánica de fluidos. Yo trato de ejemplificar lo que es el perfil alar o frente de ataque de la ala de un avión. Como este reacciona ante diferentes movimientos en el aire, porque hay que considerar que el aire es un fluido. Entonces, aquí lo que trato de representar, como pueden observar en la parte del vidrio, pueden ver cómo hay una diferencia de grados y también un poco de inclinación extra en la parte del ala. Esto es para generar una diferencia de presiones, ejemplificando el principio de Bernoulli, que nos dice que a mayor velocidad tenemos menor presión. Al momento que yo, con ayuda de la sopladora, ponga aire a la parte del perfil alar, va a crear una diferencia de presiones, provocando que las pelotas de ping pong, ejemplificando como si fueran el aire, empiecen a subir, que es la que voy a hacer ahorita. Como pudieron observar, al momento que suben las pelotas de ping pong, es porque se crea una diferencia de velocidades. Cuando yo pongo la sopladora, hago que en la parte de arriba, al ser más curveada, haya mayor velocidad, por lo tanto voy a tener una menor presión, haciendo que la presión atmosférica de la parte inferior sea mucho más grande que en la parte superior, provocando que las pelotas suban. Es esto cómo podemos usar el principio de Bernoulli en cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Esto también lo podemos ejemplificar como, por ejemplo, en las tuberías, en también el tránsito. Es muy común que hayan accidentes de vehículos más pequeños ante vehículos más grandes. Esto, aunque la mayoría de personas no le da importancia, es porque al ser un vehículo más grande crea una diferencia de presión, haciendo el mismo efecto que en las pelotas de ping pong con un vehículo más pequeño. Y pues sería como ejemplificar esto en la vida diaria. A mí me han dado la oportunidad de ir a concursar a diferentes lugares. Por ejemplo, en el mes de marzo fui a concursar a el SolarCity Iberoamérica, que fue la sede en Ecuador, en el cual siento que hubo un gran desempeño de mi proyecto. Y de igual manera, como es un principio, todo esto se puede demostrar con ecuaciones que se pueden llegar a calcular cuál es la sustentación de un avión y cuál es la probabilidad de que este avión tenga una mayor funcionabilidad.
Buenos días, mi nombre es Óscar Emanuel Martínez Morales, al igual que mis compañeros, soy integrante del Club de Ciencias, con mi proyecto que es titulado Análisis de la vorticidad de los fluidos. Nosotros buscamos representar las condiciones físicas para la creación de huracanes. ¿Cómo lo podemos demostrar? Aquí tenemos dos aparatos, los cuales nos ayudan a hacer experimentaciones, las cuales por medio de modelos matemáticos podemos demostrar qué son los factores detonantes para la creación de huracanes y también cómo podemos concientizar a las personas para poder generar un mayor índice de personas afectadas ante estos fenómenos naturales. Bueno, pues pasamos con lo que es el efecto de Coriolis y pues el espiral de Eggman.
Bueno, buen día, yo soy Luis Ernesto Picasso González, estudiante de la preparatoria UDG de Jocotepec. Estoy cursando el tercer semestre de preparatoria y yo les voy a explicar lo que es el espiral de Eggman, que es un fenómeno físico relacionado directamente con la creación de los huracanes. El espiral de Eggman se produce cuando las corrientes de viento soplan sobre la superficie del océano y mueven la capa superficial del agua hacia la izquierda o la derecha dependiendo del hemisferio en el que te encuentres del planeta, ya que todo se desvía a la izquierda en el sur y todo a la derecha en el norte. Entonces esta capa de agua crea fricción con la capa que está debajo y la mueve a la misma dirección a una menor velocidad en un ángulo por lo general de entre 90 grados. Entonces este es un ciclo que se va repitiendo hasta alcanzar un vórtice por lo general de 100 metros de profundidad bajo el nivel del mar, que sería este un ejemplo.
Bueno, Bueno, pues este proyecto lo llevamos realizando aproximadamente un año. Hemos estado participando en diferentes ferias de ciencia, en las cuales pues hemos tenido muy buenos resultados. Uno de estas pruebas tenemos esta medalla, que justamente es de la Sociedad Mexicana de Física. Fue de la Nacional de Aparatos, y pues hemos tenido la oportunidad de estar hemos tenido la oportunidad de poder viajar por medio de estos proyectos, ya que pues es importante tener que divulgarlo alrededor de todo el mundo, ya que son problemas que realmente son muy catastróficos, y pues tenemos que tener una concientización de esto. Nosotros tenemos la acreditación para viajar a Indonesia este mismo año, y pues nada, este es nuestro proyecto y es lo que hemos estado desarrollando en el Club de Ciencias de nuestra preparatoria regional de Jocotepec.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarle primero a los maestros si han observado que este tipo de actividades, de estos talleres, han influido en la vocación científica de los chicos una vez que egresan de la preparatoria, y también pues a los muchachos, si alguno de estas actividades los ha influido o ha pues los puesto, digamos, a disposición de alguna carrera universitaria enfocada en ciencias.
Doctor Pablo Moisés.
Sí, muchas gracias. En el caso de Prepa 9, sí ha sido muy alentador que mencionas. Sí tenemos varios alumnos que a raíz de estar participando en este tipo de eventos, de concursos, que ellos desde primero empezaron a participar en las semanas de la física de la propia preparatoria número 9, actualmente están estudiando la licenciatura en física en CUSEI. Podría decirte así rápidamente que tenemos entre 5 y 8 estudiantes que están actualmente en esa carrera, y que fue porque desde primero ellos empezaron a meter en esta dinámica con el trabajo que hacía el maestro Hugo Contreras, y bueno, toda la Academia de Física, el Departamento de Ciencias Naturales, hemos dado un enfoque, un empuje muy importante, y bueno, sí, actualmente tenemos alumnos que derivado de esto han entrado a física, pero también en algunas ingenierías, en donde ellos han visto un área de oportunidad para seguir ejerciendo pues este tipo de proyectos. Como sabemos, bueno, en las ingenierías, además de las matemáticas, mucha física aplicada. Entonces, bueno, ellos han decidido llevar esos rumbos en su educación superior, pero sí ha sido en muchos de ellos a raíz de este tipo de proyectos.
La siguiente pregunta.
Pues eso sí, alguno de los muchachos nos puede compartir a lo mejor si esto ha cambiado pues su idea para elegir alguna carrera científica.
Buenos días, sí. Si me permite mi compañero hablar sobre esto en general, porque es algo muy platicado dentro del Club de Ciencias, cómo el desarrollo de los proyectos nos ha ayudado a descubrir cuál va a ser nuestra vocación y a lo que nos vamos a dedicar prácticamente por el resto de nuestras vidas. Personalmente, gracias al proyecto he decidido que quiero estudiar Ciencias de la Salud, en médico, obviamente dentro de la Universidad de Guadalajara. También tengo conocimiento de que mi compañero Emanuel le gustaría estudiar una de las ingenierías en electrónica, ya que dentro del club encontró que tiene una pasión por la electrónica y quiere estudiar ingeniería en electrónica gracias a sus proyectos. De igual manera, mi compañero Emiliano también descubrió que quiere estudiar una ingeniería, ya que lo hemos notado porque cuando recién entramos a la prepa, todos somos del mismo salón y siempre comentábamos que queríamos estudiar algo, y después de estar en el Club de Ciencias decidimos que queremos estudiar otra cosa completamente diferente, porque nos ha ayudado a encontrar nuestra vocación y ha sido un detonante para saber qué queremos hacer en la vida y qué nos gusta y nos apasiona.
¿Algo que quiera agregar, doctor?
Sí, yo creo que la pasión por la ciencia es algo que los jóvenes tienen, y el único espacio que debemos darle es la libertad para que estén en él. Yo tengo el gusto de poder decir que estudiantes de Prepa 9, Prepa 5, Prepa 7, Prepa 13, CECITEC, COBAEC, que hemos conocido dentro del ambiente de los clubes de ciencia, pues han encontrado esa pasión. Muchos de ellos incluso están en la NASA, ¿sí? Y han brincado y han hecho esto porque se han atrevido a enfrentarse a situaciones que en un momento dado les permiten tener ese desarrollo. Yo creo que los clubes de ciencia es una urgente necesidad de cada escuela. Las certificaciones STEAM, las condiciones de trabajo dentro de un seguimiento específico para que los jóvenes se desarrollen, yo creo que eso es lo fundamental que debemos abogar todos porque se siga haciendo. ¿Desde dónde? Desde los escenarios que se dedican a la ciencia. Esos espacios, por ejemplo, los ha venido creando Solacit, los ha venido creando diferentes instancias que nos permiten tener estos espacios para los jóvenes.
La siguiente pregunta.
También no sé si nos puedan ahondar un poquito sobre este encuentro de profesores de física, qué es lo que van a mencionar, qué es digamos el reto primordial que enfrentan ustedes los profesionales de la enseñanza de física.
Sí, muchas gracias. Ya veía venir esa pregunta porque es un reto del profesor de bachillerato y de cualquier facultad, primero, motivar al alumno. Es totalmente necesario la motivación, llámese en cualquier área del conocimiento. Segundo lugar, que el profesor tenga las estrategias tanto pedagógicas como didácticas para esa motivación del alumno, ya que si el profesor no hace atractivo a la clase, pues tiene que ver cómo lo hace atractivo. Y ahora tenemos muchas tecnologías como el internet, como los TikTok, como YouTube, donde el alumno puede hacer uso de esas tecnologías, hasta la inteligencia artificial. Pero si se dieron cuenta, aquí los muchachos son de material reciclado. Si eso hacen a nivel de material reciclado, imagínense ya cuando tengan herramientas, tecnología, lo que van a poder hacer. Pero primeramente el profesor, repito, tiene que motivarlos. En tercer lugar o segundo lugar, aquí el profesor también debe de ser un promotor, motivador, guía de la educación. Es decir, que el maestro utilice todas sus capacidades socioemocionales para estar motivando al alumno, en el sentido de que a veces viene la frustración. Maestro, no nos sale experimento, no te preocupes, hay que buscarle. Y le vamos buscando juntos, porque es ese acompañamiento. Hay un tema que platicaba, si me lo permiten, que yo voy a dar una ponencia y les tomó de extraño, perdón por la falta de humildad, se llama inteligencia espiritual como estrategia en la enseñanza de la física. A grandes rasgos, ¿de qué nos habla? De que el alumno que estudia ingenierías o que estudia ciencias de la física tiene que hacer su experimento con la visión de ayudar al ser humano a mejorar su estadio de vida, con ese humanismo, en valores, en todo, como decía Delors, a saber ser y a saber convivir con los demás. Gracias.
La siguiente pregunta.
También si nos pueden indicar a lo mejor cuántas estudiantes esperan en este concurso de aparatos, y también pues si nos comentan qué otros tipos de habilidades más allá del conocimiento científico pues adquieren los estudiantes al unirse a este tipo de clubes de ciencia.
En este momento tenemos alrededor de 60-65 proyectos ya inscritos y tenemos un aproximado de 180 estudiantes, y con sus profesores más o menos tenemos un universo de 210 personas participando activamente dentro de los dos eventos. Y pues vamos a decir que dentro de lo social, pues la convivencia es lo más importante entre ellos, y sobre todo que muchos de ellos llegan a descubrir, lo voy a decir, hasta sus novios ahí, o sus novias, sí, porque se conocen los ñoños y pues ya ahí llegan a, no es cierto, ¿verdad que no, muchachos? Para nada. No, la situación, el aspecto social, creo que es lo más importante, el que sepan convivir, compartir y sepan tener un trabajo colaborativo entre ellos, disciplinar e interdisciplinar y multidisciplinar además.
Muchas Maestra gracias. Blanca.
Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera compartir que lo que he logrado percibir en los jóvenes cuando van y nos comparten la experiencia que tuvieron en estos eventos, la experiencia que tienen en lo cotidiano en el Club de Ciencias, Yo desde mi particular punto de vista logro detectar que desarrollan, como les decía, más allá de habilidades en conocimientos científicos, en conocimientos académicos, desarrollan seguridad en sí mismos, desarrollan estas habilidades de poder exponer sus ideas, sus planteamientos, argumentar el por qué están desarrollando cierto experimento, cierto aparato, y todo esto finalmente son herramientas personales que les fortalecen enfrentar otro tipo de retos en la vida, más allá de un reto académico, de una situación complicada, como decían los profesores. Esto me está fallando, pero ¿qué alternativa puedo encontrar? Aprenden a buscar alternativas de solución, aprenden a aceptar y asumir el fracaso como parte de la vida cotidiana, así como parte de la vida de la elaboración de un proyecto, y eso nos da personas, seres humanos más integrados, con conocimiento de que podemos equivocarnos, de que se vale equivocarnos, pero hay que revisar qué podemos hacer para resolver este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, además, yo los veo muy contentos siempre que van conmigo a presentarme y a platicarme lo que vivieron, y terminamos, le damos una vuelta al tema de cómo les fue en el concurso, de qué logro tuvieron, de qué alcance pudieron tener, pero sin embargo, al final yo les comento, y lo comento con el maestro Paulino, todos nuestros jóvenes de cualquier preparatoria, porque bueno, andamos en toda la universidad de repente trabajando, pero todos nuestros jóvenes, al incorporarse a este tipo de actividades, y sean concursos o no, ya son ganadores. Son ganadores de vida porque tienen experiencias, porque tienen aprendizajes y porque tienen un desarrollo personal que al final, hoy por hoy, les da satisfacción en estas actividades y en estos concursos, pero finalmente ganan porque tienen muchísimas más herramientas que los pueden hacer enfrentar otro tipo de situaciones que pareciera que nada tienen que ver con la ciencia, pero al final, como ellos mismos dicen, son cuestiones cotidianas. Entonces yo considero, a reserva de la opinión de mis compañeros, que creo que van a coincidir, pues que más allá de los jóvenes que pudiéramos detectar que tienen este interés en la ciencia, veamos nosotros como escuela, como docentes, cómo podemos enamorar a los que pareciera que no tienen ese interés. Porque al final, como dijo el maestro Hugo, pues es mucho o depende en un cierto porcentaje considerable cómo nosotros como docentes enamoramos a los jóvenes para que volteen hacia nuestras clases, hacia nuestras formas de enseñar. Y bueno, con todo esto, lo que quiero también aterrizar es que en estas áreas académicas que parecieran las duras, también se desarrollan habilidades blandas, lo que llamamos habilidades blandas, que son valores, situaciones de manejo de emociones, porque la frustración es una emoción y entonces tenemos que aprender a manejarlas, y lo desarrollan muy bien los jóvenes. Entonces creo que ese es el impacto.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Ya nada más, si nos pueden precisar o volver a repetir, ¿dónde va a ser el concurso? ¿A qué horas? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y cómo nos podemos acercar a los clubes de ciencia?
Sí, el evento va a ser este próximo viernes, 22 de agosto, en la preparatoria número 9. Empezaremos ya con el registro de los participantes desde las 9 de la mañana y estaremos cerrando el certamen a las 7 de la tarde, a más tardar, donde bueno, ya va a haber un recorrido por todos los jueces que van a revisar los aparatos, experimentos de física, así como también durante el día van a estar las presentaciones en el Auditorio Cultural Padres de Familia de la Preparatoria 9, el trabajo de los docentes en el encuentro también de la enseñanza de la física en el nivel medio superior. superior, todo el día vamos a tener esta actividad. Y bueno, pues invitar a toda la comunidad universitaria del Sistema de Educación Media Superior, todos los estudiantes de la red pueden participar, inclusive también tenemos invitados de bachilleratos que no son de la Universidad de Guadalajara, tenemos gente como por ejemplo del CEBETIS, CEBETAS, de algunas otras instituciones, con el EPS que participan. En fin, es una convocatoria abierta para todos los estudiantes finalmente de bachillerato o bachilleratos técnicos que tienen el interés por la ciencia, quieren participar. Ya los jóvenes nos presentaron ejemplos muy interesantes de lo que hacen, y bueno, está la invitación abierta. Nosotros estamos socializando en las redes sociales de la preparatoria número 9 la convocatoria. Igual también hacemos la invitación para quien guste revisarlo en estos medios, y ahí directamente están los Google Forms donde se pueden registrar para, bueno, registrar la participación de los muchachos a través de un código QR, o también los docentes hacer la invitación a los profesores de ciencias para que también, si gustan participar en una ponencia del encuentro, también hay un QR para el registro que también está ya socializándose a través de las redes sociales de la Escuela Preparatoria número 9. Muchas gracias.
Bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y también a los alumnos de la Prepa Regional de Jocotepec que trajeron a mostrarnos sus trabajos, y pues sobre todo también por la difusión que hagan de esta rueda de prensa y del concurso que se va a llevar a cabo en la Prepa 9 el 22 de agosto a partir de las 8 horas. Muchas gracias, que tengan un excelente día.